Hola, buenos días, que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Gracias por estar en un nuevo podcast, en una nueva transmisión. En este caso vamos a estar leyendo lo que es el capítulo 11 y el capítulo 12 del libro de Números, por separado. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos esté bendiciendo. El día de hoy acá en Argentina se está celebrando el Día del Trabajador. Bendiciones para todos aquellos que tienen un trabajo, porque hoy en día se están viviendo situaciones en el mundo en el cual el trabajo es lo que escasea. La verdad que se están viviendo tiempos de cambio, tiempos de muchos cambios debido a esta enfermedad que está en el mundo, que es el COVID, que nos ha llevado a tener una forma de vida completamente distinta a la que llevábamos en el año 2019 en muchas partes del mundo, como en este caso en Argentina, donde se llevan a cabo restricciones con respecto a la circulación, con respecto a ciertas cuestiones de trabajo. Hay mucha gente, muchas fuentes de trabajo que se están cerrando, y pidámosle a Dios Todopoderoso que en esta hora sea Él bendiciendo nuestro trabajo, bendiciendo nuestra fuente de ingreso, y que Él sea reprendiendo al devorador, que sea Él poniendo su mano poderosa, su mano misericordiosa sobre nuestros trabajos, que sea Él bendiciéndolo para que podamos llevar pan a la mesa, para que podamos pagar las deudas, para que podamos tener un sustento digno, ¿no? En este caso, digno de todo trabajador. Pidámosle a Él que sea bendiciendo en esta hora, este día del trabajador, que sea Él guardándonos, protegiéndonos, libertándonos, que sea la mano poderosa del Dios Altísimo rodeándonos. Y pidámosle al Espíritu Santo sabiduría, conocimiento, para que podamos interpretar, para que podamos comprender su palabra y para que su palabra nos sea revelada. Pidámosle entendimiento, pidámosle conocimiento a Dios Todopoderoso, al Espíritu Santo, y que sea Él reprendiendo todo espíritu de distracción, todo espíritu de sueño. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Atamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la sangre de Cristo todo espíritu de sueño, de distracción, Señor, de cansancio, para que seas tú bendiciendo estas lecturas. Te lo pedimos, Señor Jesucristo. Señor, te confesamos como nuestro Señor y Salvador personal. Te pedimos perdón por nuestras ofensas, por nuestros pecados, por nuestros pecados ocultos, por aquellos pecados que hemos cometido cuando éramos niños y no sabíamos lo que estábamos haciendo, porque no sabíamos diferenciar entre el bien y el mal. Te pedimos perdón por nuestras omisiones, por nuestros errores, por nuestras incertidumbres. Te pedimos que seas tú obrando y que así, Señor, como tú perdonaste en el monte de Getsemaní, cuando estabas orando en el monte de Getsemaní y dijiste, perdón, así como tú dijiste en la cruz del Calvario, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Señor, te pedimos que seas tú perdonando a nuestros enemigos. Ayúdanos a perdonar para que nosotros podamos ser perdonados. Libera nuestro corazón de toda carga de resentimiento, de rencor, de odio. Padre Todopoderoso, te pedimos, Señor Jesucristo, que anotes nuestro nombre en el libro de la vida y que nuestro nombre nunca sea borrado. Y te pedimos, Señor, en esta hora, que seas tú declarándonos ante los ángeles, ante Dios Todopoderoso y ante sus ángeles. Te pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados. Amén y amén. Y como les decía, en el día de hoy vamos a estudiar lo que sería el capítulo 11 del libro de Números. Vamos a empezar con el capítulo 11. Y en este caso, vamos a empezar leyendo y dice la palabra. Perdón. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová, y el fuego de Jehová consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió y llamó aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Quejas por la comida. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿Quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de berilio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo manejaba en mortero, lo cocía en calderas o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué me has hecho este mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Lloran, porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. 70 de los unción de los 70 ancianos, dice. Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y los principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión. Tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oído de Jehová, diciendo: ¿Quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová, pues, os dará carne y comeréis, no comeréis un día, ni dos, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600.000 de a pie es un pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, le daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que le basten. No se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló como del espíritu y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos y cuando posó sobre ellos el espíritu profetizaron y no cesaron y habían quedado en el campamento dos varones llamados el uno Eldad y el otro Medad sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscriptos pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés. Y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de los jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelo. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Codornices en el templo. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las trajo sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro alrededor del campamento y casi dos codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día, toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hataba partió el pueblo a Hazerot y se quedó en Hazerot. Esta sería la lectura del capítulo 11 del libro de Números y vamos a leer lo que dice la Biblia de La Biblia habla con respecto a este capítulo y dice lo siguiente. Del versículo, esto vendría a ser del capítulo 11, versículo 1 al capítulo 12, versículo 16, tres quejas. El pueblo y la mayoría de sus figuras más importantes se quejan de las dificultades del viaje a Canaán, por lo que por implicación se quejan también del liderazgo de Moisés y la promesa de Dios. Este patrón coincide con los problemas que surgieron durante el trayecto desde el Mar Rojo hasta el Sinaí. En aquel momento el pueblo se quejó por la falta de agua al cabo de 3 días de viaje. Ahora también se quejan. Éxodo 15 del 22 al 25 y comparado con Números 10, versículo 33 y capítulo 11, versículo del 1 al 3. A continuación se quejarán por la comida. La última queja tendrá que ver con el liderazgo de Moisés, esto es en Éxodo 17, del 1 al 7 y número 12. Tavera. En esta ocasión se trata de un simple caso de descontento general. Como castigo sobrevendrá un fuego que consumirá uno de los extremos del campamento. Al igual que en otras ocasiones, la intercesión de Moisés detiene el juicio divino. Tavera significa incendio, entre otros topónimos de la Biblia, conmemora los acontecimientos que allí se produjeron. Versículo del 4 al 25, al 35. Kibrot Hataba, la segunda queja del pueblo tiene que ver con el maná, que había sido el alimento de Israel desde que se les proveyó del camino al Sinaí. Dice, la segunda queja del pueblo tiene que ver con el maná, que había sido el alimento de Israel desde que se les proveyó de camino al Sinaí. Aparentemente solo protestan por la monotonía de su dieta, pero en el fondo es expresión de lamento y añoranza por los placeres de Egipto y rechazo a los planes de Dios. Versículo 7. El bedilio es una resina de color amarillo pálido que se encuentra en áreas desérticas. Versículo del 11 al 15. Moisés ya no puede soportar más la queja y expresa ante Dios la contrariedad por tener que llevar en solitario la carga de líder a Israel. Versículo del 16 al 23. El Señor promete atender la necesidad de ayuda de Moisés y el deseo del pueblo de una alternativa al maná. Por la aparente cesión de Dios ante los apetitos de la gente resultará ser en realidad una forma de juicio, ya que en efecto se atreverán a decir ¿por qué salimos acá de Egipto? Versículo del 24 al 30. El Señor atiende a las peticiones de ayuda de Moisés concediendo a 70 varones de los ancianos el don de la profecía. Su don profético debe de haber consistido en algún tipo de capacidad para hablar bajo la influencia del Espíritu Santo, de forma parecida como profetizaba Moisés. No está claro si Eldad y Medad pertenecían o no al grupo de los 70. En cualquier caso, profetizaron en un lugar diferente del campamento, mientras que los 70 lo hacían alrededor del tabernáculo. Esto hizo que su don profético se hiciera mucho más evidente para el resto de los israelitas, lo que fue motivo de preocupación por Josué. Sin embargo, la respuesta de Moisés a ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, anticipa la visión de Joel del día de Jehová, cuando profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Al hablar de la obra del Espíritu Santo, este pasaje, como la mayor parte del Antiguo Testamento, se cuenta principalmente en una capacidad extraordinaria que concede al Espíritu para servir a las necesidades del pueblo de Dios y no tanto a una expresión personal interna. Versículo del 31 al 34. Las codornices de la familia de las perdices, pero de menor tamaño, migran hacia el norte en primavera, sobrevolando la península de Sinaí y regresan al sur en otoño. Así que aunque los israelitas habían comido algo el año anterior, no se trataba de un alimento habitual. La migración del segundo año fue tan numerosa que los israelitas pudieron capturar cantidades enormes de codornices. Se amontonaban a una altura de casi 2 pies sobre el suelo, por lo que todo el mundo pudo recoger al menos 10 montones. Unas 40 fanegas vendría a ser. Semejante codicia fue castigada mediante una plaga muy grande. Se caracteriza, sus características no se detallan, pero fue tan mortífera que el lugar pasó a llamar Kibrot Habat Hataba, que significa tumba de las codornices. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia de Estudio de la Apologética con respecto a este capítulo, que es lo que nos enseña. Y lo que nos enseña esta Biblia es lo siguiente. Y dice, versículo del 1 al 34. En varios pasajes del Antiguo Testamento se usa la expresión se quejó para describir peyorativamente la conducta de Israel, como en este caso en que la rebeldía del pueblo era manifiesta, un tema presente en todo el relato de la narrativa presenta un marcado contraste con la situación anterior en el cual Moisés había explicado cómo el propósito de Dios era hacer el bien a Israel. Aquí, en cambio, el pueblo se quejó delante del Señor por todo el mal que padecía. Versículo 1 al 3. Estos versículos introducen un modo quejoso que se caracteriza en los relatos siguientes, capítulo 11 y 25, que también están presentes en Éxodo 16, versículos 2 y 16. La estructura se compone de, primero, un reclamo, segundo, un castigo divino y tercero, el lugar del hecho recibe un nombre que refleja algún aspecto de lo sucedido. Así se llamó este lugar Tavera, que significa incendio, porque allí Dios los castigó con fuego. Del versículo 3 al 34, los patriarcas de la crítica, los partidarios de la crítica de las fuentes opinan que estos versículos pertenecen a una supuesta fuente yavista eloísta, incorporada a una también supuesta relación sacerdotal del libro de Número, que modificó la visión que da Éxodo 16, 1 al 36 sobre la provisión de alimento y el nombramiento de jueces en Éxodo 18 del 13 al 25. Sin embargo, estos textos tomados en forma conjunta muestran la coherencia temática de estos dos libros del Pentateuco. El alimento proviene de Dios y el liderazgo era el aporte del ser humano. El contexto es diferente en cada caso. En Número, la recreación, es reacción de la gente ante la acción de Dios, se había deteriorado. Cuando él proveyó el alimento necesario en Éxodo 16, el pueblo lo recogió con alegría, pero en Número 11 se quejaban por lo que el Señor les daba. Versículo del 4 al 6, y dice: el pueblo tenía necesidad tanto física como espiritual. El término hebreo nefetz se refiere tanto al cuerpo como al alma. En el valle literal, nuestras almas se secan, pero también puede traducirse como hemos perdido el apetito. Los israelitas se quejaban porque estaban cansados de alimentarse exclusivamente de maná, el alimento especial que Dios proveía, y se desvivían por volver a disfrutar de la variedad en abundancia de productos que había en Egipto, para tener más comida, estando dispuesto a regresar a la esclavitud y la opresión. El apetito insacial por el ser humano lo conduce a una vida de esclavitud. Versículo del 10 al 15. A pesar de su enojo con el pueblo, Moisés se acercó a Dios con todo respeto, depositando su carga en las manos divinas y reconociendo que él solo no podía cargar con ese peso. El relato de la primera fase de la rebelión del pueblo es versículo 11 al 15. Se centra en el liderazgo de Moisés. Durante la segunda fase, que es 17 al 20, se centra en el liderazgo de Aarón. Y la tercera, ambos hombres se rebelan y Dios debe buscar temporalmente un nuevo profeta, Balaam. Versículo del 11 al 27. Aquí la obra del Espíritu de Dios consistió en permitir que los ancianos y otros funcionarios asumieran la tarea de intentar juzgar y conducir a los israelitas en la presencia del desierto. Moisés reunió y designó 70 ancianos según las introducciones del Señor, y luego Dios confirmó a las personas escogidas derramadas. Se habría quedado en el campamento. Más adelante, en Número 24:2, leemos que la Biblia, que también Batán recibió el espíritu de profecía del Señor. Versículo 16. Dios le indica a Moisés que reúna 70 ancianos y líderes importantes en la puerta de su tabernáculo para que, asumiendo formalmente sus funciones, la palabra traducida como principales también significa escriba, quienes en alusión a aquellos representados. Versículo 29, por segunda vez en este capítulo encontramos la expresión "el pueblo de Jehová", refería a los israelitas, frase que según los eruditos de la alta crítica pertenecen a una supuesta fuente de yavista eloísta. Versículo 31, la descripción de la migración de las codornices corresponde a un hecho que se verifica en la actualidad. En este caso, el milagro fue el viento que, por orden divina, en el momento oportuno y así como daba, y así como había separado las aguas del Mar Rojo durante el Éxodo, reprodujo abundancia de codornices por el campamento de Israel. Este régimen, tanto antiguo como contemporáneo, que existía en la migración árabe de no aves que estén mediterráneas hacia a su vuelo regular. Las aves que cruzan las regiones de Sinaí en su vuelo desde Europa, la región mediterránea, hacia África Central, pero la bendición se convirtió en una codicia y la codicia desempeñó una enfermedad, desembarcó una enfermedad y muerte. De ahí que el lugar se llamara Tumba de las Codornices. Esto sería la explicación en base a la Biblia de Estudio Teológica con respecto a este capítulo de la Biblia, ¿sí? Y ahora vamos a ver si la Biblia de la Profecía habla algo con respecto a esta Biblia o hace mención a este capítulo, que es el capítulo de las codornices. Y la palabra del Señor no tiene alguna referencia al libro de profecías con respecto a este capítulo, pero a mí sí me gustaría que estuviéramos viendo unos capítulos en sí, un versículo en sí con respecto al versículo 11. Al capítulo 11, perdón. Permítame que ya estamos buscando. Y dice la palabra del Señor. Permítame. Pido una disculpa por la demora. Bien, acá tenemos algo. Dice, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si cumplo mi palabra o no. Esto es el versículo 24. Muchas veces nosotros tenemos una tendencia a cuestionar a Dios cuando muchas veces no se nos da algo, cuando queremos algo y no lo podemos tener. Tenemos una tendencia a cuestionar a Dios, que por qué Dios no nos lo diste, que mira, lo estamos cuestionando. La carne vive cuestionando la obra de Dios. Entonces dice, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Siempre ponemos en duda si Dios nos dará o no nos dará algo, si Dios nos concederá o no nos concederá algo. Hace un tiempo que yo vengo pidiendo, clamando para quedar efectiva en un puesto de trabajo y muchas veces le he dudado y mi hermana me dice, vos, ¿por qué dudás? ¿Por qué dudás de la palabra de Dios? ¿Por qué dudás de la promesa de Dios? Entonces, mi hermana y mi madre me vienen y me hacen que ponga los pies sobre la tierra y la mirada en el cielo y está. Ahora verás si se me cumple mi palabra. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso la mano de Jehová se ha cortado sobre mi vida? ¿Se ha cortado sobre tu vida o es solamente algo que nosotros creemos que Dios se ha olvidado? No es que Dios se ha olvidado de mí, no es que Dios no escucha mis oraciones, es que Dios no escucha mi clamor, es que Dios no presta atención a mi ayuno, es que Dios no presta atención a mi pacto. Y empezamos en ese cuestionamiento con respecto a las palabras y a las promesas de Dios Todopoderoso y ponemos en duda si realmente la protección de Dios está o no está sobre nuestras vidas. La otra palabra que me interesó y me tocó en este capítulo es el versículo 25 cuando dice, entonces Jehová descendió en la nube y habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos y cuando posó sobre ellos el espíritu profetizaron y no cesaron. Acordémonos que cuando Cristo Jesús partió, dijo que era necesario que Él partiera para que Dios pudiera enviar a su Espíritu Santo. En este caso, entonces Jehová descendió de la nube y habló y tomó del Espíritu que estaba en él. Tomó un pedacito de su Espíritu para depositarlo sobre los 70 ancianos que profetizaron. Tengamos presente que hoy en día nosotros podemos profetizar. Nosotros podemos hacer muchísimas cosas con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo rompió el velo y nos permite tener acceso a la presencia de Dios Todopoderoso y nos permite tener acceso, nos permite tener a través de su sangre del poder del Espíritu Santo. Hoy en día tenemos que darle libertad al Espíritu Santo que Él fluya como fluye el río. Me acuerdo que me sabían decir cuando era chica que por más que uno quiera redireccionar un río, el río siempre va a volver por su cauce natural, siempre va a volver por su cauce original, por más que quieran cambiar el cauce del río. En este caso, muchas veces nosotros queremos cambiar el cauce del Espíritu Santo y queremos que el Espíritu Santo, nosotros le oramos, o por ejemplo, en este caso yo a veces le oro y le pido, Señor, te pido por liberación para mi mamá, por sanidad, por esto. Pero realmente, ¿eso es lo que el Espíritu Santo quiere? Eso es lo que realmente el Espíritu Santo quiere, ¿no? El Espíritu Santo es una tercera persona que siente, que tiene voluntad, es parte de la tercera persona del Espíritu, que es Padre, Hijo, Padre, Dios, Hijo y Espíritu, ¿no? Entonces forma parte, entonces nosotros tenemos que darle la libertad al Espíritu Santo para que fluya. Cuando oremos, cuando clamemos al Espíritu Santo por alguien, dejemos que el Espíritu Santo obre de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a la voluntad de Dios, porque tal vez lo que nosotros estamos haciendo es que estamos condicionando o redireccionando el poder, o queriendo redireccionar el poder del Espíritu Santo, cuando en realidad el Espíritu Santo quiere ir por otro lado. Tenemos que darle la libertad. Tengamos presente que Cristo Jesús, volvamos a eso, dijo que era necesario que Él partiera para que Él pudiera mandar, para que Dios pudiera mandar de su Espíritu. Cuando Él mandara de su Espíritu, hablaríamos en nuevas lenguas, profetizaríamos y haríamos cosas mayores a la de Cristo. ¿Por qué cosas mayores? Para que el Padre sea glorificado a través del Hijo. ¿Por qué? Porque dice que nosotros llegamos al Hijo a través del Padre. Que Cristo Jesús es el camino. Cristo Jesús es el camino para llegar al Espíritu Santo, para tener de la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y para poder profetizar, para poder orar en lengua, para hacer la interpretación de lengua, para que el don de sanidad, para que el don de liberación, para que los dones puedan fluir en nuestras vidas, tenemos que darle la libertad que el Espíritu Santo quiere y no condicionar, no querer cambiar el curso del Espíritu Santo. Tengamos presente esto, que en el capítulo 25 lo comparemos con lo que pasó con el libro de Hechos, cuando descendió el Espíritu Santo como lenguas de fuego sobre los profetas, es decir, no sobre los profetas, sino sobre los apóstoles, sobre los siervos de Cristo, y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Otra palabra que me interesó, versículo, es cuando dice, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de los jóvenes de sus jóvenes, y dijo, Señor Moisés, impídelo. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera de su espíritu sobre ellos. Cuando estaba leyendo este versículo me acordaba cuando el arcángel Gabriel estaba contendiendo contra el príncipe de Persia, porque hacía días que no permitía que el príncipe de Persia no permitía que el arcángel Gabriel llegara con las bendiciones, o las bendiciones llegaran a Daniel. Entonces intervino el arcángel Miguel, para poder vencer al príncipe de Persia y para que las bendiciones y todas las promesas llegaran a la vida de Daniel. En este caso, ¿quién es el diablo? El diablo no quiere que se cumplan las promesas, las profecías, las bendiciones sobre nuestras vidas y siempre va a intentar impedirlo. Y siempre va a querer poner una traba, un tropiezo, una inseguridad, una duda, un rechazo hacia la palabra de Dios Todopoderoso. Tengamos presente que hoy en día se están viviendo tiempos en el cual lo malo es lo bueno y lo bueno es lo malo. Se está haciendo o se está transgiversando la palabra de Dios. Se está tratando de ponerlo a, en este caso, ustedes van a decir que soy medio paranoica, lo siento, que es lo que yo veo, que se está tratando de presentarlo a Satanás como el bueno de la película y a Dios Todopoderoso y a Cristo como el malo de la película y que es el que no quiere que tengamos libertad. Tengamos presente que Satanás lo que quiere es confundirnos, quiere, tiene celos de las promesas, las bendiciones, todo lo que Dios Todopoderoso tiene para nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que va a intentar hacerlo? Impedir que lleguen esas bendiciones, como el príncipe de Persia se opuso para que las bendiciones llegaran a la vida de Daniel. En este caso, Satanás va a querer impedir que las bendiciones lleguen a nuestra vida. Tengamos presente que cuando Cristo Jesús estaba anunciando su muerte, vino Pedro y le dijo: Señor, que eso no te suceda. Entonces Cristo Jesús se dio la vuelta y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no tienes puesto los ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. Satanás sabía que lo que estaba por venir. ¿Por qué? Porque la palabra dice que cuando Cristo Jesús entregó su vida en la cruz, dice que los expuso públicamente. ¿A quién los expuso públicamente? A Satanás y a sus huestes, a las potestades, a los principados, a los gobernantes y a las huestes de maldad. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo Jesús resucitó, llevó cautiva la cautividad, llevó cautiva una hueste. Es decir, que llevó cautivo unas huestes, es decir, de demonios, de enfermedades, de todo aquello. Y tengamos presente que la palabra en Colosense también dice y que Cristo Jesús clavó en la cruz del Calvario decretos que había en contra de nuestra vida. ¿Y cuáles son esos decretos? Pobreza, muerte, alcoholismo, drogadicción, drogadicción, prostitución, juego, violencia física, violencia psicológica, violaciones. Entonces todos esos decretos que tenía Satanás para nuestra vida, para dañarnos como persona, como ser humano, para denigrarnos como persona, como ser humano, es lo que Dios clavó en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y cortar las maldiciones generacionales, es decir, los pecados que cometieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, y pedir y cortar esa maldición. ¿Para qué? Para que la simiente que nos siga no cargue con esa maldición. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, dice, ¿tienes tú celos por mí? Satanás tiene celos de mí, de lo que Dios puede hacer con mi vida. Satanás tiene celos de ti, de lo que Dios puede hacer con tu vida, de cómo Dios te puede usar para obrar en la vida de los demás. Entonces, ¿qué es lo que va a pretender Satanás? Satanás va a pretender ponerte un millón de obstáculos, un millón de cosas. No ha sido fácil hacer este capítulo. ¿Por qué? Porque últimamente estos capítulos no los hago en base a... Es fácil agarrar la Biblia y leerla, la Biblia, y decir lo que dice la interpretación. Pero a la Biblia hay que vivirla, a la Biblia hay que entenderla. Se te tiene que revelar la palabra de Dios Todopoderoso en tu vida. Tienes que comprender la palabra de Dios. y como dicen los artistas, no tenía inspiración. Este capítulo yo ya lo había grabado, pero era un capítulo totalmente distinto, un capítulo totalmente vacío. ¿Por qué? Porque no había comprendido la palabra de Dios para mi vida. Entonces ahí entendí que Satanás tiene celos de mí, tiene celos de lo que Dios puede hacer con mi vida, de lo que Dios tiene planeado para mi vida. Entonces dice que Moisés le dice a él: ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Ojalá que todas las personas de este mundo puedan reconocer a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, puedan leer la Biblia, puedan comprender la Biblia, puedan entenderla, puedan vivirla a la Biblia. Dice la palabra que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es el maná que alimenta nuestras vidas. Muchas veces nosotros no estamos conformes con lo que Dios está dando para nuestras vidas, que es lo que Dios. Entonces nosotros codiciamos o deseamos algo más, pero tal vez nosotros no estamos preparados, porque dice la palabra que muchas veces eres como un niño, que no te puedo dar alimento sólido. Es como un lactante, es como un bebé que todavía tiene intestino delgado, su sistema digestivo tiene delicado y no le podemos dar una comida fuerte. El bebé tiene que tomar leche materna, tiene que comer papilla, tiene que comer la comida acorde a su sistema digestivo. En este caso, muchas veces no estamos preparados para grandes palabras. ¿Por qué? Porque no tenemos la madurez espiritual para poder comprender la palabra de Dios o para poder entender la palabra de Dios revelada en nuestra vida. Tenemos que pedirle a Dios Todopoderoso la madurez para entender. El pueblo de Dios se quejó. ¿Por qué? Porque Dios le daba el maná y quería más. Y el pueblo de Dios es codicioso. Y lamentablemente nosotros tenemos codicia en nuestras vidas y tenemos que pedirle a Dios Todopoderoso que saque esa codicia de nuestras vidas. Muchas veces, y les digo porque me pasó, de mirar hacia atrás y querer volver al pasado. El pueblo de Dios veía que la situación que estaban viviendo en ese momento y miraban para atrás y querían. Volvamos al ejemplo de la mujer de Lot. ¿Qué es lo que pasó? Los ángeles, Dios Todopoderoso dio una orden y la orden que dio fue que no se volviese para atrás y que no que no miraran para atrás. Lot, sus hijas y su esposa. ¿Qué es lo que hizo la mujer de Lot? La mujer de Lot se volvió para atrás y miró hacia Sodoma y Gomorra y se transformó. Ella anheló, ella la llamó el pasado. Muchas veces nosotros nos damos vuelta y miramos el pasado de dónde nos sacó Dios. Y muchas veces vemos amigos, vemos situaciones y queremos volver a ese lugar del que Dios nos sacó, porque no entendemos, porque vemos que decimos, no, nuestra vida es bastante aburrida, nuestra vida es bastante complicada ahora, porque estamos en este camino. El camino de Dios no es para cualquiera, el camino de Dios es para valientes, y dice que los valientes arrebatarán el cielo. El camino de Dios no es para cualquiera, el camino de Dios es para los valientes que se atreven a seguir ese camino, a seguir las dificultades, a seguir las cosas. ¿Por qué las dificultades? Porque por los mismos celos que Satanás tiene sobre tus bendiciones, te tratará de poner palos, piedra, lo que sea en tu camino para que te impida llegar ante la presencia de Dios Todopoderoso y ante las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Pidámosle a Dios Todopoderoso que sea Él reprendiendo todo espíritu de codicia, todo espíritu de rebeldía en nuestras vidas. La carne es rebelde, la carne es rebelde. El espíritu está dispuesto, pero la carne no. Cuando vos querés leer la Biblia o cuando yo quiero leer la Biblia, que ya viene el cansancio, viene esto, viene lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y la carne se quiere ir a ver eso. Y la carne quiere seguir eso. El espíritu está dispuesto, mas la carne no. Entonces día a día tenemos que crucificar nuestra carne y pedirle a Dios que sea reprendiendo todo espíritu de rebeldía en las vidas de las personas, y que podamos, no tengamos un corazón duro como el que tuvo el faraón de Egipto, sino que tengamos un corazón circuncidado para la presencia de Dios, que podamos entender, comprender y que la palabra de Dios Todopoderoso nos sea revelada. Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte. Les pido una disculpa si me he demorado en hacer este capítulo, pero me costó tener esa inspiración para poder llegar a esto. He tenido que pasar un montón de cosas para que la Biblia se vaya revelando. Es fácil leerla la Biblia así. Un día leo un capítulo, pero una cosa es distinta, es leerla bajo nuestro conocimiento y nuestro entendimiento, y otra cosa muy distinta es leer la Biblia revelada por el Espíritu Santo. Pidamos que en esta hora Dios Todopoderoso esté poniendo el Espíritu de revelación en nuestras vidas para que podamos entender, comprender y podamos disfrutar de la palabra de Dios Todopoderoso, ¿sí? Que Dios los guarde, los proteja, los bendiga, y nos estaremos encontrando para la lectura del capítulo 12 del libro de Números. Que Dios los bendiga.